¿Qué onda? ¿Cómo están? Banda, todos, 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 todos y todas. Bienvenidos a Melomanía en un martes más, por supuesto, un martes más que ya, pues ya prácticamente estamos ya, pues iniciando un año nuevo, muchachos, que se nos fueron las fiestas y ni siquiera deseamos una feliz Navidad, pero esa se lleva en el corazón, ¿eh? Así que ya estamos prácticamente estrenando año, estamos estrenando también mentes, no sé. Estamos estrenando también tema. El día de hoy, mira, player también, para Fernando desde la Perla Tapatía. Y bueno, antes de decirles el tema y antes de entrarte de lleno prácticamente con esto, quiero darle la bienvenida, por supuesto, a Julio, que está por acá con nosotros.
Muy
¿Cómo estás,
buenas
Julio?
noches a toda la banda rockera de, y no tan rockera de Colima y de todas partes del país y del mundo. Pues estamos aquí en otro martes más de Melomanía, con otro, empezando el año, ¿verdad? Y vamos a empezar el año con un tema chingón, ¿verdad? Que es rock progresivo. El día de hoy es algo de los Moles, de nuestro amigo Fernando, que ya desde Guadalajara está aprendido, ya queriendo guaguarear con tanto grupo de rock progresivo, ¿verdad? Que dice él, el rock más fino, ¿verdad? De todos los géneros.
Como dice Julio, algo bien, ¿no, Fernando?
Sí, hola, buenas noches. Pues ya andamos prendidos. Hoy no hice ejercicio, no fui a correr y ando con esa energía, pero bueno, sí, la verdad. Es algo totalmente oponente al programa anterior que fue el rock urbano, ¿no? Entre la misma gente que lo escucha, entre la música, todo, ¿no? Es hablar del rock progresivo es no acabar, ¿no? Siempre encuentras algo nuevo, algo diferente. Yo realmente el progresivo tardé mucho tiempo en digerirlo, en aceptarlo como un género que yo desconocía, ¿no? Como tanta música que yo fui escuchando, ¿no? A mucha gente todavía desconoce, ¿no? Que es progresivo, ¿no? La misma palabra lo dice, como de progreso, ir en avance, ¿no? O sea, no estancarse en un solo estilo, método, instrumento, van como a la vanguardia y fusionando, pues, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién conocen de progresivos? Muchas veces me dicen, ¿y qué es? Yo, para no meterme en tanto rollo, siempre les digo un grupo que, pues, igual ahorita vamos a hablar. Les digo, pues mira, el género de progresivo es, para que te des una idea, lo que hizo Pink Floyd, ¿no? Pink Floyd todo el mundo lo conoce, hasta los que no son rockeros, llegaron a escuchar alguna vez The Wall, que en lo personal es un buen disco, como un buen icono de la historia, ¿no? Pero no se me hace un buen álbum como progresivo. Y bueno, como hablar también de Emerson, Lake and Palmer, como hablar de Yes, esas son bandas, pues, que fueron famosas, pues, en el tema del progresivo. Muchos en guay que es muy amplio, pero bueno, el tema progresivo, pues, para empezar, inicia en los años finales de los años 60, ¿no? Entonces viene de ahí este rollo, pues, de todas las bandas que surgieron de la ola inglesa. También, pues, como ya habíamos hablado, ¿no? Anteriormente se definían, ay, perdón, se definían Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Como países donde salían las mejores bandas o la mayoría de sus agrupaciones, ¿no? En este caso, pues de Inglaterra tenían las mejores, ahora sí que, pues los mejores, las disqueras te podían hablar de buena música, había muchos buenos productores, ahí te podían producir todo, ¿no? Era como el lugar donde podías hacer buena música. Eras músico, pues vete a Inglaterra y ahí podías grabar discos, cosas así. Y bueno, Estados Unidos también, a diferencia de muchos otros países, ¿no? Entonces, en este país, pues empieza todo este género, ¿no? Es de donde sale, ¿no? El rock progresivo. ¿Y qué es, aparte de ese tipo de música? Que ya salen buenos músicos en la etapa de la psicodelia, pero en esta etapa, como entre el 67, 68, empiezan a surgir bandas que ya traen inquietud de hacer algo diferente, ¿no? Como en todos los géneros, ¿no? Como en las de las grandes bandas, también se dieron la tarea en el tema del jazz, ¿no? Ahí fueron como la fusión de esos dos ritmos y el funk, que pegaban muy bien, pero acá traían ya una onda pues más acelerada, que más experimental. Para empezar, casi la mayoría de grupos que surgieron en la psicodelia eran músicos pues urbanos, ¿no? Músicos, ¿cómo se dice esta palabra? Líricos, ¿no? Uh-huh. Muchos en su caso no estudiaron, se hicieron, pues, se fueron por el tema de la música en protesta, ¿no? Y vaya que sí surgieron muy buenos músicos. Y también hubo músicos de cámara también. Ahora, en el tema del progresivo, como que ya fueron otra ola de chavos, que en su mayoría fueron músicos de cámara, ¿no? Todos fueron de reclusorios, iba a decir, perdón, de conservatorios.
De conservatorio,
ajá. Sí, ¿no? De hecho, yo estudié un poco de música, no estuve en conservatorio, estuve con el Rudy de Voltios, pero pues empezamos con el tema, sí, de la música, pero hablábamos también de música clásica, ¿no? La música de cámara, como le llaman. Uh-huh. Cuando uno realmente quería escuchar rock nada más y tocarlo, pues estos músicos tienen las bases de toda de la mejor música del mundo, ¿no? Que es la música de cámara. Entonces, con todo esto, la música folclórica, y aparte, muy buenos, pues hicieron una superfusión. Un primer grupo que fue el que le llaman como que fue el parteaguas para denominar el género progresivo, no confundir con el primero que empezó con el tema, pero con el que clasificaron esto es rock progresivo, fue un grupo inglés que se llamó Emerson, Lake and Palmer. Emerson, Lake and Palmer, cuando empiezan con un disco en 1970, como un grupo así se llamó nada más, uh-huh, no sabía la gente qué era, porque metían, no era blues, no era jazz, o sea, era libre. Ahora después le llaman pues free, ¿no? Que es libre, ¿no? Meten de todo. Está muy acelerado, muy avanzado para su época. Uh-huh. Viene este disco Tarkus para 1971 de Emerson, Lake and Palmer. Y ya yo realmente comprendo todo lo que he leído de que dicen que no sabían qué onda. Estaba muy sacado de onda. De hecho, yo cuando los escuché por primera vez, me aturdía de mucho sonido, ¿no? ¿Qué es esto? Muy acelerado, muy avanzado para su época. Todavía poner algo así, ponerme a tocar un cover de estos cuates, hombre, esa debe de ser muy, muy bueno, ¿no? Entonces, este grupo es el que denominaron como el primero y a lo que empezaron a llamar después, este es el género rock progresivo, ¿verdad? Esa banda por ahí fue de los primeros que llegué a escuchar. No sé si te acuerdas tú, Julio, de ese grupo.
Pues sí, yo le llegué a escuchar pues ahí en tu casa. Es el de los primeros que de rock progresivo que yo escuché.
Sí.
Muy bueno ese grupo.
Yo también, Emerson, Lake and Palmer. Uh-huh. Pero bueno, los quise comentar y compartir. Yo sabía que Julio había escuchado este grupo ahí en casa. Pero bueno, vamos a hablar de quién empezó realmente con todo este movimiento. Estamos hablando del guitarrista Robert Fripp. Robert Fripp inicia con el grupo King Crimson. King Crimson es una super banda y ahora sí que ese grupo, esa agrupación la denominan como el pionero en todo el género de rock progresivo, de los que fueron influenciados muchas bandas hasta la actualidad todavía con todo eso. ¿Qué entraba con estos músicos? Por ejemplo, ya a diferencia de la psicodelia y todo eso, que traían mucha instrumentación, inclusive eran ritmos básicos, instrumentos básicos de rock, que vendría siendo el bajo, podían meter de repente el contrabajo, guitarra, batería, a veces dos baterías, percusiones. Pero algo muy importante, por ejemplo, en las guitarras, podían meter guitarra acústica, guitarra eléctrica, y en sus variedades de guitarras, que son muchos tipos de variedades, y cada guitarra tiene un sonido muy diferente. De hecho, muchos rockeros usan ciertos tipos de guitarras por el sonido que traen. Yo ahí no soy guitarro, pero sé que cada guitarra trae su estilo, ¿no? Traen una guitarra de 6 cuerdas, hasta de 12 cuerdas, ¿no? Entonces empiezan a meter más sonidos. El tema también del progresivo es muy característico por la onda de los teclados. Pueden meter un piano de cola, lo que es un piano clásico de cola, un órgano eléctrico, pueden meter el Moog, los sintetizadores, y el muy clásico es el mellotrón. El mellotrón es un sonido que sacan también del órgano, que es muy clásico y muy característico en el tema del rock progresivo. King Crimson lo tiene mucho de eso. Y también hay muchas categorías en el progresivo, ¿no? En este caso, ellos tuvieron muchos estilos de progresivo, pero está el progresivo sinfónico, que es el más clásico, ¿no? Es hablar como lo que fue Camel, lo que fue Camel, lo que fue Genesis, ese tipo de banda fueron del tema de rock sinfónico, son más suaves, más agradables para muchos oídos. El King Crimson fue, híjole, pues estuvo como en muchos géneros, ¿no? De hecho, no se le caracterizó de uno solo. De hecho, hubo también rock cósmico, el progresivo en oposición, que fueron bandas más aceleradas, pues, que vinieron después de esta etapa, mediados del 70, ¿no? Como 73, 74. Pero bueno, King Crimson incursionó en todos los géneros, ¿no? Fue muy fino, tuvo tres épocas, ¿no? Tres épocas muy importantes. La primera época fue los primeros 4 álbumes que grabó. El primero fue en 1969, con el discazazazo que tengo, se llama La Corte del Rey Carmesí, In the Court on the Crimson King, In the Crimson King, no sé si recuerden, es una boca. Así es, un dibujo abriendo la boca, un poco ácido, trae unas mezclas entre rock progresivo, música clásica, trae infinidad de sonidos que te puedes encontrar en un disco, ¿no? Y en este mismo grupo, en este mismo disco, fue catalogado como el primer disco en la historia del rock progresivo. No sé si llegaron, últimamente se ha visto mucho por ahí, ya esa portada de ese disco, de repente en internet he visto mucho que hablan, o en playeras o algo así. No sé, Sergio, si tú lo has visto o sabes de lo que
No,
estoy
no lo he
hablando.
visto, digo, pero seguramente por acá producción nos va a poner la imagen para que la gente vea, pero digo, yo ubicando acá, seguramente ya vamos a identificar claramente al momento también de buscar estas propuestas,
Sí,
Fernando.
de hecho yo en internet he visto mucho esa portada ya distorsionada ya en varias cosas y siempre la ponen como de fondo, ¿no? Hablar de progresivo y lo ponen. Muchos años atrás como que no le tomaban tanto en cuenta, pero ahorita con las redes pues ya es muy muy fácil
Indicar,
de
encontrar.
identificar. Ese es el primer disco que ubico como de rock progresivo en la historia, In the Court on the Crimson King. El segundo álbum, bueno, algo muy importante. En el primero y en este otro que se llamó In the Wake of Poseidón, que salió en 1970 de King Crimson, en esos dos álbums participó en el bajo Greg Lake. Greg Lake fue el que después se metería a esta banda Emerson, Lake and Palmer, ¿sí? Que está formada por los tres músicos, ¿no? Keith Emerson en los teclados, Greg Lake en el bajo y Carl Palmer, que claro, cada uno venía de diferentes bandas, ¿no? En estos dos primeros discos de King Crimson, ahí tocó Greg Lake. Y bueno, son de los primeros, de la primera etapa, ese es el segundo álbum de King Crimson. El tercero se llamó Lizards. En cada álbum que tuvieron esta agrupación King Crimson, desfilaron multitud de músicos y eso lo hacía más interesante porque también cada uno aportaba sus ideas, aunque el líder pues era realmente Robert Fripp, ¿no? El Robert Fripp era el que traía toda la orquesta, ¿no? El tercer álbum se llamó Lizards, ¿sí? El cuarto disco se llamó Island. Y hasta ahí fue la primera etapa de King Crimson. Para este de Island ya estamos hablando que fue para 1973, no, 72, 72, 1972. Hicieron una pausa estos cuates y vuelven a reunirse para 1973, en la que ya empiezan una fusión ya un poco con más sintetizadores, más fusión, vaya. Uh-huh. Y vaya, ellos siempre se fueron actualizando en muchos estilos, ¿no? Dentro del progresivo. Por eso es que se han catalogado como los padres, los pioneros, pues, de este género. Muy virtuosos todavía. Yo he dejado de escuchar porque todavía ¿Hace cuánto vinieron, Rocío, a Guadalajara? A Guadalajara vinieron el año pasado, creo, algo así. No, okay. Hace mucho.
O sea, sí, realmente vigentes aún.
2 años más o menos, me dice. Uh-huh. Sí, todavía siguen al pie. A mí, yo ya, el tema de conciertos y eso, pues ya no he estado activo, pero realmente siguen y han cambiado. La segunda época fue como hasta, yo nomás tengo un álbum de ellos. Ahorita no recuerdo el nombre, pero ya ahí ya metieron a otros músicos, cambiaron totalmente. Es muy buena, de hecho, los primeros dos álbumes de esa segunda época fue el 73 y al 75. Hicieron una serie de discos en vivo y se metió mucho de repente como el tema de rock cósmico, muchos sintetizadores, muy buenos realmente. Y de ahí la cuarta época, que ya es la tercera época, perdón, que es ya la con la que siguieron su género, ya fusionan mucho el jazz, de todos los ritmos ahí se están mezclando. Este cuate, aparte de Robert Fripp, ha sido productor y ha sido como manager, ¿no?, de muchas otras agrupaciones que van iniciando, y pues eso es como la primera parte de, digo, todo lo que han estado haciendo esta agrupación King Crimson. Vaya, tenía que hablarla y recomendarla como de uno de los pioneros, porque ha sido lo mejor, y no porque lo diga yo, realmente lo dije hasta mucho tiempo después. Todo el tiempo escuchaba, no, King Crimson es la mejor banda, cuando yo escuchaba mucho, ya muchas bandas italianas, ¿sí? En el tema de los italianos, ellos fueron los pioneros en meter música barroca, ¿no? Muchos violines, totalmente diferente a los ingleses, ¿no? Entonces yo ya andaba oyendo algo muy experimentado. Por ejemplo, estábamos escuchando por ahí el disco La Orma. La Orma es un grupo de los más comerciales, ¿no?, en Italia, Le Orme. Tengo un disco en vivo. Y bueno, La Orma también tiene como varias etapas, ¿no? Yo prefiero la primera etapa. Son de lo mejor. Estamos hablando Le Orme, estamos hablando de Premietta Fornera Marconi, estamos hablando de Il Barretto de Bronzo también, Biglietto per l'Inferno, y son unas super bandotas que traen orquestas, ¿no?, de impresionantes. Bueno. Y bueno, lo que iba con todo esto es de que cuando yo escucho todas estas bandas italianas o alemanas también, ahorita les voy a platicar algo un poquito de alemán, me daba cuenta de que todo mundo decía que King Crimson. Y yo realmente hasta después de muchos años empecé a conseguir discos de King Crimson. Yo tuve el primero, el de Courtney de Crimson King, y pues fue el mejor, ¿no? Ahora, empiezo a escuchar todos los demás y a la actualidad sigo escuchando música de Robert Fripp. Híjole, no es porque lo diga la demás gente, y sí, muy, muy fina, ¿no?, su música. Así como decía Julio, que pues sí es la música más fina. No cualquiera está preparado, ¿no?, de repente para escuchar el tema del rock progresivo. Porque ahí vamos a escuchar infinidad de cosas. Aunque me gusta todo en el tema del rock, el progresivo es el que nunca me ha cansado, porque escuchas algo diferente. Siempre vas escuchando diferente. Y bueno, tengo escuchando progresivo muchos años, pero cada día escucho más y no me enfada porque es algo muy distinto, ¿no?
Bastante, como hablar.
Sí.
Bastante interesante, tú, Fernando, perdón, ese tema que tocas, digo, porque creo que siempre está proponiendo entonces el rock progresivo, ¿no? El rock fifí, por acá yo escuchaba, yo veía en las redes sociales hace poco, rock fifí, dicen por ahí, como ahora se menciona a la alta, ¿no? Y. Pero realmente es bastante interesante porque entonces busca este género o este subgénero del rock estar proponiendo todo el tiempo, como tú bien lo dices, entre fusionando otros estilos, otras corrientes musicales, otros géneros, subgéneros, etcétera, que como ya creo que lo mencionaste también al principio, que surgió gracias a que se le quiso dar un mayor nivel al rock de la época, ¿no? Que de alguna manera estaba, se los estaba, lo estaba consumiendo la crítica. Entonces, de alguna manera se quiso imponer otro estilo y de verdad es que lo hicieron bastante bien porque el resultado de todas estas fusiones y de todo esta llegada de músicos de conservatorio que les habían de bien a bien, pues obviamente le dio un nivel súper genial, creo yo, y el resultado está al escuchar todas estas propuestas que realmente, como tú lo dices, creo que no cansa al oído y abarca un mayor público todavía, ¿no?
Sí, demasiado. Mira, yo de repente, pues bueno, empecé como todos, ¿no? Escuchando a Yes también, inclusive, tengo que decirlo, pero cuando yo empecé a ver música también, el tema del progresivo, de repente, no, oye a Alan Parsons, ¿no? Ojo, Alan Parsons no es ningún tema del progresivo. Alan Parsons fue un productor que fue productor mucho tiempo de Pink Floyd, ¿no? Y sacó discos, sí, buenos, pero nunca estuvieron tan pesados en el tema del progresivo. Era algo muy comercial. Y sí, es buena música, no digo que no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que escuchábamos antes, ¿no? O también de repente ponían, decían que Rush, ¿no? Y era lo que se oía, porque también conseguir discos de estos grupos es muy difícil. Entonces, era lo que podíamos escuchar. Poco a poco me fui metiendo en el tema del progresivo y bueno, yo conocí mucha gente, ahora sí que culta, como yo, es broma, y bueno, estos carajos tenían mucho de este tipo de música y poco a poco como que de repente te ibas metiendo en ese rollo y me ponían, en ese entonces me grababan, ¿no? Que cassette, uno aquí, otro allá, con los coleccionistas fue donde conocí y vaya. Yo por ahí conseguí un libro ahora sí que no lo conseguí, miento. Había un libro que salió de la Ciudad de México del Chopo, que fue Carlos Vázquez, si no mal recuerdo, que editó a finales de los 70 un libro con toda la historia del progresivo. Ese fue un libro muy sonado, ¿no? Para todos los coleccionistas. Yo llegué a tener una copia. Una vil copia, y de ahí es donde aprendí mucho porque veía la reseña del grupo y clasificado por varios países, ¿no? Y sobre eso ya los escuchaba, y ya hoy en día, pues es más fácil ya conseguir música, ¿no? Y yo, pues me doy a la tarea de seguir comprando, comprando, y ya muchos no falta que traigan los discos, pero antes sí era un poco más complicado ese tema. Entonces, sí, no, no, no te cansas con el tema del progresivo. Vas oyendo cosas diferentes, inclusive con las nuevas agrupaciones que me han recomendado mucho. Sí, por ahí en mi colección tengo, por ejemplo, hay una banda que se llama Orcs in Tentacles, de ahí de los años 80, que trae un tema cósmico, así mucho sintetizador, psicodélicos, así, hablan temas del espacio y un poco en el ocultismo, ¿no? También traen esas ondas. Ya es una banda de los 80 que para mí es muy moderna. Pero sin embargo, sí traen buenas, sí aportan mucho, vaya. Pero yo siempre me voy, en los 70 no acabo todavía. Chingo de grupos y no manches. Quisiera tenerlos todos, ¿no? Para comprar, pero pues bueno, por eso me doy la tarea de seguir escuchando más grupos viejos, ¿no? Bien, otro grupo que fue muy a la par de King Crimson y también fueron ingleses. Como les había dicho, todo este movimiento empieza en Inglaterra. Se llama esta agrupación. Y por ahí le mando saludos a mi amigo ay, ay, ya se me... Bueno, ahorita me voy a acordar. Y es que
Okay.
Estamos hablando de este cuate, ¿cómo? Arte, Toscano Arte, por ahí me va a estar escuchando, capitalino, pude aquí en Guadalajara. Es un pintor, y una vez lo conocí hablando de música, y me habló de esta agrupación. Este grupo se llama Vandergraaf Generator. Esta banda también inglesa empieza a la par que los de King Crimson. De hecho, son de las bandas más viejitas en el tema del progresivo y grabaron antes del 70, ¿no? Antes de que el género estuviera como tal, así de...
Establecido, rock, digamos.
Establecido, sí. Pero estos estuvieron un poquito, a diferencia de King Crimson, que eran muy similares en sus estilo de música, vaya. Nada más que estos cuates tenían un poco más influenciados... música más al oscuro, pues, ¿no?
Ajá.
Bueno, también estos fueron clave para, fueron influenciados para muchas otras bandas que surgieron después en los años 70, ¿no? Esta banda, Vandergraaf Generator, también tiene, pues, su historia, ¿no? Clásica, tiene infinidad de discos, pero bueno, son de los dos primeros que puedo iniciar en el tema, en los ingleses, y bueno, Vandergraaf Generator estaban un poquito más inclinados para mi gusto en el jazz, ¿sí? En el jazz, y tenían así como resaltaban mucho los solos de saxofón y de sus teclados, ¿no? Este tema era, así que quieres oír algo más rarito, más oscurón de esa época, pues escucha Vandergraaf Generator, y pues bueno, te puedo recomendar, se llamó The Aerosol Grey Mash, el primer álbum de 1968. Ese es un de Aerosol Grey Machine 1968.
Okay.
Y otro disco también se llamó To He Who Am the Only One de 1970. Son discos que he escuchado. No he escuchado todo porque tiene muchas bandas, muchos discos esta agrupación. Y pues bueno, son de los primeros que aportaron. Y sobre estos, pues bueno, se influenciaron muchísimos grupos, ¿no? Que ya surgieron a raíz de los 70s. Y luego llega esta banda Emerson, Lake and Palmer. Y con esa, el boom de todas las agrupaciones, como que estaban esperando, y de ahí sale infinidad de grupos, ¿no? Fíjate, Emerson, Lake and Palmer, se forma de Keith Emerson. Keith Emerson venía de una agrupación de los 60 que se llamaba The Nice. The Nice. Y ese grupo tenía muchas tendencias clásicas, ¿no? Así ya con el tema del progresivo, pero pues todavía no sabían que era rock progresivo realmente. Entonces sus álbums que tienen estos cuates es música clásica. Era un fan pues de este tipo de música, Keith Emerson. Sale de ahí, Greg Lake sale de King Crimson y Carl Palmer el baterista, que yo soy baterista y era de lo mejor que había escuchado. Carl Palmer sale de una banda de progresivo también que se llamó Atomic Rooster. Atomic Rooster tenía algo muy peculiar porque ellos tocaban progresivo, pero también de repente tenían mucho tinte así como de heavy metal para esa época. Es interesante. Yo tengo, son de esas agrupaciones, son difíciles de conseguir. Yo tengo de Atomic Rooster, tengo el de Mad in England. Sí, el de Mad in England es uno de mis favoritos, que salió en 1972. Y bueno, de ahí salió Carl Palmer, ¿no? De esa agrupación Atomic Rooster. Y para los que les gusta el metal y el progresivo, pues ahí está la fusión perfecta, ¿no? Para esas épocas. Muy interesante. Me salí del tema de los que iba a hablar.
Pero a ver, hablando un poquito de esto para contextualizar más respecto a esto, porque entendí algo. Respecto al que el Emerson, Lake and Palmer fue, con ellos fue el boom prácticamente del rock progresivo.
Sí.
Quiero entender entonces que la fusión de estos músicos que ya traían, por lo que entiendo, por lo que acabas de mencionar, Fernando, Julio, la experiencia que ellos ya habían adquirido de, pues ahora sí que lo que estaban haciendo previamente, Pues yo creo que vino a engrandecer esta nueva propuesta ya con ellos tres juntos, ¿no? Yo quiero pensar, vaya, que eso fue lo que hizo el boom, vaya, para aquellos que ya estaban haciendo rock progresivo sin saberlo, ¿no?
Sí, pues realmente es lo que yo he visto, lo que yo he leído, que esta agrupación Emerson, Lake and Palmer, cuando salió, traen una propuesta, pues muy, no sé cómo decirla, pero muy acelerada, muy, por ejemplo, a diferencia de King Crimson, ha sido muy fina, muy refinada en muchos aspectos, ¿no? Pero se entendía, vaya, ¿sí? Era más para los escucha, pues sí, lo escuchaban, pero Emerson, Lake and Palmer llegan con su primer álbum y el segundo, que se llamó Tarkus, para 1971, y es lo que les decía hace un rato, todavía es de los discos que escucho y o sea, caray, ¿qué es esto? ¿No? Realmente...
Trae el chinga.
Sí, ¿no? Es muy acelerado, ¿no? Lo pones y todavía no falta quien, oye, quita esas chingaderas, ¿no? O sea, porque es muy, muy denso, ¿no? Vayas, como en el rock heavy, pues muy pesado, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí había escuchado que mucha banda... Inclusive ya los veteranos que empezaron a poner este tipo de música decían, no, es que realmente estos discos los conseguimos mucho tiempo después de que salieron porque eran muy difíciles de conseguir y no estábamos aquí en México preparados, ¿no? Para esto. Yo, de hecho, en Colima, la gente con los que escuché no eran de Colima. El con el que escuché Emerson, Lake and Palmer, es el doctor Adolfo. Por ahí de, no sé ya dónde anda, mucho tiempo fue de la FIME ahí en Colima, ya andaba él en los 40 y tantos, ¿no? Cuando yo lo conocí, yo de 15, ¿no? Imagínate, él sí. De aquí de Guadalajara, pero venía de Tijuana. O sea, ya se podía traer discos, ¿no? Estuvo en el Gabacho y por eso conocía, ¿no? Y yo cuando me dice, te voy a poner estos, pues yo me costó mucho tiempo digerirlos, ¿no? No, ahorita es totalmente diferente de mis favoritos, ¿no? Y bueno, sí. Cada uno ya traía escuela, imagínate Greg Lake, pues ya venía de acá de King Crimson, super bandotota hasta la fecha, el otro del grupo de Nice. De Nice, fíjense que yo no tengo ningún disco, he escuchado mucho y no recuerdo los temas de sus álbums, por eso no les recomendé ahorita algún disco para escuchar, pero con que busquen esa banda, cuates, es buenísima, de Nice, de... Es una lástima porque yo siendo fan de estos no he podido, ¿no? Han sido discos un poco difíciles, ¿no? De conseguir, pero sí tuvo por ahí unos 4 álbums esta agrupación de Nice, pero okay. Con el tema, a mí me gusta mucho la música clásica, muy basada en tema de clásicos, ¿no? En los órganos, este tipo impresionante, ¿no? Le metió sonidos que nunca antes se habían escuchado y bueno, lo veías tocando en vivo y tenía una serie de discos, ¿para qué tanto, no? Yo fui percusionista, no sé, pero en el teclado te digo, salen muchos sonidos, ¿no? El que más me gusta es el tema del Mellotron. El Mellotron trae mucha psicodelia y se caracteriza mucho en el rock progresivo y más en el progresivo sinfónico, que es como el más digerible para muchos. De rock sinfónico les decía, está Genesis, está Camel, una super banda, son holandeses los de Kamen, están Focus también, son grupos muy digeribles, lo que más fácil se consigue en música en estos días, ¿no? Porque hay las bandas alemanas o italianas o francesas, son un poco más difíciles, ¿no? De conseguir y de digerir de repente, ¿eh? Porque traen unas cosas muy, muy alocadas. Fíjense, ahorita me estaba acordando de esa misma época, de los 60s, porque vamos por esa parte, surgió una banda de un músico que se llama Manfred Mann and Earth Band. Pero, ¿qué es lo interesante de esta agrupación? Manfred Mann fue un músico de Sudáfrica, nacido en Sudáfrica, pero criado en Inglaterra. Este cuate empieza en el tema de la ola inglesa en los 60s. Uh-huh. A la par con los Beach Boys, de músicos de los 60s totalmente en la ola así suavecita, en esa época entra este grupo Manfred Mann, y no hay que confundir porque yo cuando empiezo a escuchar esta banda, Manfred Mann and Earth Band, yo decía, oye, pero yo tengo por ahí un disco, de los clásicos de los 60, si era rock and rollito. Pues sí, era lo mismo. Ya venían desde esa época de la ola inglesa, tocando como muy similar a los Beatles, totalmente diferente, pero esta agrupación da un cambio. Para 1968 se empiezan a llamar Manfred Mann and Air Band, como la tierra, que tierra, la banda de la tierra, algo así.
Algo así, sí.
Pero sacan este álbum para, no estoy muy seguro si 68 o 69, porque a veces los discos te los cambian, ¿no? Las fechas. Según yo lo tengo el disco que ahí dice de 1968. Este disco se llamó Chapter 3. Y yo ya lo había visto mucho, ¿no? Entre muchos coleccionistas que te lo recomendaban. Híjole, es una chingonería este grupazazo, esta agrupación. Pero ya con el tema de la Air Band, porque si buscan un disco de Manfred Mann, a lo mejor les sale la época dorada, ¿no? De los 60s.
Sí. Y este bueno, chido, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con esa propuesta?
Sí, y también fue bueno, no digo que no. Ajá. Pues, también aportaron mucho en esa época, pero claro, fueron temas muy distintos, ¿no? Uh-huh. Ese disco, Chapter 3, trae una fusión, híjole, más inclinada hacia el jazz, pero jazz experimental, o sea, muy, deben de escucharlo, ¿no? Realmente trae muchos paisajes que son los que yo digo música para escuchar, me refiero a que hay que sentarse, ¿no? Y poner uh-huh. algo, inclusive... Uh-huh. Los que les gusta leer pueden estar así, porque de repente para el cotorreo como que no, porque no le pones atención, trae muchos cambios muy, muy elaborada, vaya, para ¿sí? Pintar. Inclusive, dice, para pintar, órale, para los pintores, ah, mira, un buen rato ahí, sí, porque trae mucha
que música. Sirve de ¿eh? Inspiración para hacer otras actividades que te ayudan, pues, te sirven de inspiración literalmente.
Fíjate, ese disco lo tengo, por cierto, de Chapter 3, que fue de 68, 69, y de ahí se brincan a otro super disco que se llama Air Band, nada más, así como Air Band, para uh-huh. 1972, y luego sale este disco 1973, Messing, okay, que fue el que me compraste. Ese disco de Messing también, súper bueno para recomendar, y despuesito de ese, en el 73, sacaron uno en vivo doble que se llamó Solar Free. ¿Eh? No te compré. Sí, bueno, ella me lo compró, me lo mandó a pedir.
Mira, qué buen regalo.
Sí, sí, sí. Son los discos, tiene más discos, son los discos que yo tengo y son los que les diría, estos son los que deben de escuchar. Y yo recomiendo lo que escucho yo, ¿eh? Pero uh-huh. también de la banda debe de tener todo ampliamente recomendable, pero en mi opinión estos son los que yo tengo y los que les recomiendo. Siempre los discos que yo les recomiendo son porque tengo o he escuchado, ¿verdad? Uh-huh. No vaya a salir recomendaciones y de repente, chin, está mal el disco, no. Toda seguridad de que yo recomiendo algo que ya escuché o que lo tengo, ¿verdad?
Garantía Fernando Valencia, totalmente.
Sí, ¿eh? Sí, 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 eso sí. Y bueno, es interesante esta parte de esta agrupación, lo que hizo, pues, venir de la ola inglesa y, pues, bueno, uh-huh. cómo se fueron convirtiendo, ¿no? Fíjate, un pequeño paréntesis, no viene al caso, pero también por ahí escuché, no sé si recuerden, a una agrupación, fíjense, empieza en los 60s, pero yo no los conocía en esa época. Yo los conocí ya en los 70s con el tema del hard rock. Estos músicos Golden Earring. Golden Earring es una super banda que me gusta mucho. Y hace poco me di cuenta que venían también de la ola inglesa. Rock and rollitos, Golden Earring. Así. Y bueno, se me hace chido cuando tú conoces un grupo. Y bueno, trae otra historia que muchos años después te das cuenta, ¿no? Son esas,
que ni siquiera te imaginas, ¿no? Ni te pasó por la cabeza, a lo mejor en algún momento vaya a escuchar algo totalmente diferente a lo que inició, pues.
Exactamente. De hecho, la rola más famosa de Golden Earring es Radar Love, que por ahí la han a lo mejor escuchado en la radio porque se ha escuchado en los 70, ¿no? Un pinche uh-huh. rola, ¿no? Pero bueno, Algo así pasó con Manfred Mann. Y bueno, les platico porque me di cuenta hace poco, escuchando discos, me di cuenta de que habían sacado una discos, ¿no? En los 60s, y bueno, pues es algo que hay que ponerle atención. Con esto digo que no lo sabemos todo de todas las bandas, ¿no? Uh-huh. Lo que hicieron. Pues imagínate, también mucho tiempo me di cuenta que Tony Iommi de Black Sabbath tocó con Jethro uh-huh. Tull, ¿no? Antes de empezar Black Sabbath, y totalmente géneros muy distintos, ¿no? Pero bueno, así pasa con muchas agrupaciones. Pero sigamos pues con este tema de estas agrupaciones de principios de, pues ya casi llegando a los 70s. Y bueno, todas estas, para empezar, son bandas inglesas, ¿no? Uh-huh. Otra agrupación que es así, es un poco rara. Yo no tengo discos porque ha sido complicado, pero es una agrupación en la que también fue de los primeros, de las primeras agrupaciones, y que aportó, sacó su primer álbum junto a lo que fue King Crimson, y también lo clasificaron como que fue uno de los pioneros en sacar un disco de rock progresivo. Esto lo dicen pues los críticos, vaya, ¿no? Uh-huh. Esta agrupación se hizo llamar Julian Jay Savarin. Okay. Este cuate, Julian Jay Savarin, era un escritor y músico, ¿no? Pero uh-huh. bueno, como músico era multiinstrumentista, tocaba guitarra, tocaba flautas, tocaba el bajo, la batería. Él hacía sus propios trabajos. Nada más, lo único que tengo en cuenta que no cantaba, y tampoco había un instrumento que no tocaba, pero casi él toda la música él la preparaba, muy similar a Mike Oldfield, ¿no? Un tema del progresivo también, que era un músico que hacía todo su proyecto, ¿no? Este cuate graba también para 1969. Y bueno, este cuate sacó un disco, Julian Savarin, se llamó Wise on the Dance, en 1969, que es el que dicen, según los críticos, está ese y La Corte del Rey Carmesí, pues fueron los dos primeros álbums en la historia del progresivo, así como ya marcados. Estos fueron los dos primeros discos. Y ya después, pues eran para 1969, entonces todavía no conocían tal género, ¿no? Uh-huh. De ese cuate, la verdad, se me ha hecho imposible conseguir, son discos muy raros, porque para esto nada más graba en 1969 ese álbum, que dio casi yo creo que toda su energía, y para 1970 graba A Time Before, y fue todo lo que graba, pero deja, pues, ahora sí que un gran historial en el tema del progresivo, con dos discos tiene uno para tenerlos, pues, en su colección, ¿no? Lástima, yo no los tengo, pero, pues, por ahí, algún día los voy a tener, ¿no?
Sigues en la búsqueda, no descartemos que llegue Matiz, tiene que llegar, el destino es canijo, pero buena onda, hasta cierto punto.
Sí, no, es que a huevo se tienen que recomendar, hay tanta música, y de hecho me dicen, oye, ¿pero a poco no lo tienes? No tengo, o sea, no acabamos en la música, no acabamos en todos los géneros, uh-huh. es más, ni a lo que me dediqué muchos años en mi oficio de cocina, ¿no? Hay de repente cosas que no llegué a probar, dices, no, es que hay tantas cosas, y pues bueno, uno va siempre probando, comiendo, o oyendo, escuchando, aprendiendo, ¿no? Y quisiera tenerlo todo, pero no se puede.
No se puede.
Julio, por ahí tenía algunos disquitos, ¿no? Que iba a recomendar, Julio.
Pues los discos de Pink Floyd, que pues dices tú que en una etapa, pues no entró en lo progresivo, ¿verdad? Como ese disco, el de The Wall, ¿eh? Que pues es el disco más, digamos, que todo el mundo conoce de Pink Floyd, ¿no? Al ver la pared con el nombre de The Wall, pues todo el mundo lo identifica que es Pink Floyd, ¿eh? De hecho, hasta hay una película. En los 80 sacaron del mismo...
Este disco es como disco para mí, de rock, es muy, muy bueno, The Wall. Es muy, chingón en todo lo que le metieron, pero yo en lo personal, pues no es lo que más me gusta de Pink Floyd, ¿verdad? Hay otros discos, no sé cuáles te gusten a ti, Julio.
Pues, de hecho, en los discos esos que yo tuve, uno del 71, Reliquias, me acuerdo muy bien de ese disco porque está loquísimo. Ahorita está como bien pachequesco, dicen por ahí, ¿verdad? Que se escuchan ruidos bien raros, como relojes, luego se escucha como, no sé, como si fuera una imprenta, máquinas, son unos ruidos que si no andas loco, te pones loco, la neta. Son discos muy sacados de onda para la gente que le gusta fumar, ¿verdad? Me imagino, para relajarse, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que le gusta ese rollo, ¿verdad?
Oye, no, mira, ese disco, sí, yo lo llegué a tener, Reliquias, pero ahí te va, ¿qué es lo que pasa? En ese disco es una recopilación de la primera época de Pink Floyd. Y bueno, es que Pink Floyd tuvo dos épocas, ¿no? Tuvo la primera, que eran totalmente psicodélicos. Ellos empezaron a grabar en 1966, ¿sí? The Piper at the Gates of Dawn es el primer álbum de Pink Floyd con este cuate que andaba maníaco, el guitarrista, no, guitarrista, ahorita me acuerdo del nombre. Ese disco y el de A Sarsiful of Secrets para 1968 estaban totalmente bien hipiosos, una época en la psicodelia, pero pesados, ya ahora sí, como dicen, muchos colores, muy, muy ácido, ¿no? Estaba el tema. En esos dos discos, Pink Floyd no eran progresivos. Empiezan ya con el tema del progresivo para el 69 con este disco doble que se llamó Umaguma, que sé si lo escuchaste.
Ajá.
Ese disco es una versión en estudio que trae una de sonidos muy raros, como dices tú, ahí sí se alocaron estos cuates, y una versión en vivo. Ese es un disco de colección. Ahí es donde yo empiezo a ver que ya traen temas del progresivo. Posteriormente ya sacaron más álbums en los cuales pues ya fue progresivo totalmente, pero en sus dos primeros discos estuvieron muy pachecos, muy... Y de eso, por eso escuchaste ese de Relics.
Uh-huh.
Traían esa onda, ¿no?
Sí, fue en esa época donde el Peace and Love y todo ese rollo, ¿no?
Estos cuates, como ya eran, traían la idea de que iban a ser progresivo, qué sé yo, ¿no? Ya traen ideas más adelantadas que muchos. Los discos que sacaron de esa psicodelia, ¿no? Me estuvieron... Yo, de hecho, tuve ese A Sarsiful of Secrets, lo tuve, me lo rayaron por ahí un cabrón, pinche Julio fue, yo creo.
No, y yo no, a mí no me eches la bronca, a mí ni me prestabas nada.
Ya salió el peine aquí, agua.
Un decir... Y lo tuve que volver a comprar porque era súper raros todavía, Sergio. Era algo que no era tan fácil. Y bueno, yo los compré pensando que era... Ah, pues mira, este disco raro de Pink Floyd. A ver, cabrón, cuando lo oigo es totalmente diferente. Uy, qué onda. Hasta años después me di cuenta, cuando ya empiezo a investigar de música, que antes era en las revistas, ¿no? Pues sí, ellos empezaron con otro tema muy diferente. Ah, el cuate ese era Syd Barrett.
Sid Barrett. Y el otro es David Gilmour.
Sí, que por cierto, ese cuate también hizo discos de solista. Fue sé de dos discos que sacó ese cuate, ¿no? También muy alocados. Por ahí dicen algunos que murió, otros dicen que por ahí anda de loco. Una vez salió una imagen ya de viejo, todo acá bien maniacón. Pero murió. Al parecer sí, ya murió ese cuate, ¿no? Pero pues, se andaba muy maníaco, muy... Ese Ramsés, no andabas igual.
Ya te aventaron la...
Ya te aventaron la bolita para allá, para Canadá.
Sí, hasta que... Va a estar ahí el cabrón, ya me amenazó hace rato. Tenía que verlo para que siguiera viendo el programa.
Ah. Eso.
Pues bueno, eso es Pink Floyd. Por eso muchos, no sé si decirlo así, pero para el rock progresivo siento que fue como el más clásico de clásicos, ¿no? Pink Floyd. Mira nomás, ahí lo
Ah, el trae, del Dark Side of the Moon, uno de los discos más clásicos de la historia no, del no. rock.
No, no, ese es un clasicazo, un disco. De hecho, ese disco de hace, no me acuerdo cuánto me habían dicho, Fer, lo tienes porque está cotizado en acá, en LP.
Déjalo abrazo más, digo, para sentir su energía.
Yo lo llegué a tener ese en LP y no sé qué pasó, cabrón. O sea, yo tengo todo de Floyd, pero.
Uy, Julio te lo quitó, pero nunca regresó.
Se abre, y es el importado, ¿eh? Sí, sí, sí. No, 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 pues. Y se ve bien cuidadito. Sergio, te lo acepto, de veras. Te lo acepto. Sí, sí me lo quedo.
Vas a sacar y todo el rollo.
Prometo cuidarlo bien, ¿no? Mira nomás, se ven los brillos todos súper bien.
Huele muy bonito, ¿eh?
No, 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 sí, gracias, tú no tienes que escucharlo, yo sí.
No te lo podría aceptar, pero está bien, dice
Fernando. No, no, lo tienes bien cuidado, ¿no? Ese vale un billete, ¿eh? La verdad, se los agradezco mucho. Julio, a ver si me lo traes. Si
vas a venir para el fin acá. De semana, ahí te lo llevo.
Órale, chaca. Ese, pues, ese disco es un clásico y de hecho muy querido para muchos. Digo, a mí me gusta mucho. Más no es el disco que más me alucina, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustó el... No te voy a decir, tengo un favorito en Pink Floyd, pero sí, Umaguma, claro, me gustó porque me gustaba mucho la vagancia, ¿no? Y ponerme cohete y escuchar esa música súper bien. Pero el que más así siento que... Hay uno que salió en 1970 que se llamó Atom Heart Mother. Una portada de una vaca así impresionante. También me costó mucho tiempo como que agarrarle la onda porque sí estaba medio rarito. Venía después de este disco de Umaguma, estaban fumadísimos, ¿no? Ese sí lo escuchaste ese disco, ¿no, sí, Julio?
No, también.
Estaba
puro bien tocado, Julio, sí, me imagino.
No, aunque no andes,
aunque te tocas.
La música te pone en esa dimensión, la neta. Pone, sí. No necesitas ni fumarle.
Se me fue por ahí un disco, ahí les va, antes de ese, y no estoy seguro si primero fue Umaguma o este disco de More, más así More. Uh-huh. Salió en el 69 también, pero fue tema de una película de esa época, es lo que yo supe. De hecho, por ahí la edición que trae el librito, vienen escenas de esa película. Digo, nunca me llamó la atención. Yo pienso que ahora me llamaría la atención buscar la película. Y fíjate que es muy chido ese disco porque trae, inclusive se oyen piezas como si estuvieras oyendo hard rock, estilo Black Sabbath, ¿no? Así pesado. Uh-huh. Nada que ver con otros discos. Ese disco yo lo sentí muy diferente. No sé, alguien que dé su punto de vista, pero More es una portada naranja y se ven unos, los que hay en España, ¿cómo se llaman esos molinos? Ajá. Esos molinos. Es un discazazazo y realmente, bueno, ojalá y no me escuche mi jefa, pero es que me ponía en Pacheco con el Ramsés. Hombre, los escuchábamos ese disco. Hombre, súper cabrón, ¿eh? Y no estoy seguro si primero fue Umaguma o ese de More, pero eso es de mis favoritos. Y luego le siguió el de Midler.
¿El de Wishes We Here también?
Ah, no, 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 esa es otra cosa ya. Ya es un es progresivo, bueno, pero ya...
La canción esa está de las más clásicas de Pink Floyd.
Sí, no, no, el de Wish You Were Here ya yo lo oí cuando ya estaba... En el tema de lo sinfónico, más, como más relax, sí, es mis favoritos también. Les voy más que el Dark Side of the Moon. Ajá. Aunque es un clasicazo y sí, a huevo, es un boleto de entrada a todo escenario de progresivo. Pero pues no, hay otros mejores, ¿no? Ajá. Sí, 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 la verdad sí es muy buen disco, ¿no? Ahí su opinión, ahí cambia. Animals también, ya estaban ya muy metidos ya en el progresivo totalmente. Ya ahí sí, sin duda, era un Pink Floyd que ya todos conocimos con el tema del progresivo. Para mí ese Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, fue de lo más progresivo que hicieron así, ya con el tema del tema sinfónico. Porque este de Umaguma, para mí en lo personal, que ya en otro programa se los voy a hablar, porque va a haber varios temas del progresivo, sería más bien como en el de oposición, eran las bandas más experimentadas todavía y que eran del norte de Europa, ¿no? Ese de Umaguma está súper, súper. De hecho, cuando yo lo escuché, a mí no me gustó, la neta. Se me hizo pasado de lanza y no estaba preparado para esa época, para esa época, para ese tipo de música. Esto es parte de lo interesante, pues, del progresivo, que no acabas, ¿no? Y mientras más escuchas, más te adentras y luego, no, pues que salió, no salió, más bien te das cuenta de que hay una corriente más del progresivo y, a ver, hay que escucharla y de ahí te vas metiendo y vaya. Cuando eres músico, tienes que escuchar, y fue algo que me dijo un buen amigo que le aprendí mucho de música, tienes que escuchar cada música. Y ahí está el otro, ¿verdad? Como Forrest Gump, escuchando, huevo, un chingo de música. Bueno, me convertí en coleccionista y así fue como empezó. Dice la patrona, ay, es que eres muy de fantasías. Sí, yo quería aprender, ¿no? Y me dice, es que para que seas buen músico tienes que escuchar mucha música. Y la neta sí me hice así como Forrest Gump, la neta. Me di a la tarea de escuchar, escuchar, escuchar y comprar, porque ellos compraban. Ellos compraban. Antes no era como ahorita. Tenían todavía esa cultura de estar comprando sus LPs. Y mis amigos de esa época, con los que tocaba, no sé si te acuerdas tú, Julio, de Pedro Sánchez. Yo le decía Pedro el Justo. Ese cabrón tenía una colección impresionante de LPs. Y muchos, así ya mugrosísimos, con telarañas de viejísimos, que ya ni los sacaba, pero te quedaba ese olor al LP, a todo esto. Este amigo de que les platiqué, que es pintor toscano, Armando Toscano, va a comentar un poco de eso, ¿no? De él le tocó toda esa época. Tengo un poco conociéndolo a él aquí en Guadalajara. Y él va a compartir algo sobre esto, ¿no? Me ha hablado de muchas bandas, inclusive él es de la Ciudad de México. Inclusive de ahí bandas chilangas, ¿no? Que también va a haber un programito de progresivo mexicano, que la verdad tuvimos y tenemos muy buenos músicos, y en el progresivo no podía faltar, ¿no? También. Pero bueno, Pink Floyd, maestros, son el boleto de entrada a cualquier escenario del progresivo. No sé si algún otro más, Julio, tengas ahí que te acuerdes de ellos.
Pues no, la verdad, esos son los únicos que yo recuerdo.
Ajá.
Y la raza que quiera aventarse un viaje visual y auditivo, que vean la película. La neta, acidísima, es algo pasado de.
Es otro boleto.
Sí, la neta, visualmente y auditivamente, esa película es algo muy loco, muy ácido, que se te queda en la mente las imágenes que se ponen grotescas y es otro rollo. Yo sí la recomiendo.
Te pones chido. Mira, qué manera tan genial, tan interesante, tan buena de cerrar el programa, porque ya vamos cerrando, muchachos. Con esta banda tan importante dentro, como dice nada Fernando, más, el paso de entrada al rock progresivo. Sí, Fernando.
Al rock progresivo. Bueno, nomás quiero terminar porque fue como ya traía mi sketch de lo que iba a hablar. Adelante. Y bueno, esta primera etapa tenía que hablarles de Moody Blues, la última ya, sí, para cerrar, un poquito más, porque ya lo siguiente, ya vienen otros temas. De Moody Blues, pues bueno, Moody Blues, también inician parte, no en la psicodelia, ya, pero inician para 1966, pero ya con el tema de rock progresivo ya muy experimentales. Fueron la primera banda, o es la primera banda más fina, hablando en todo el rock. Es lo que se dice de toda la banda, pues, coleccionista, que son los más finos en la historia del rock, y bueno, ellos entran en parte del progresivo. Y claro está, fueron la primera agrupación que grabaron con una orquesta.
Oh, genial.
Estos de Moody Blues, híjole, también todavía no estoy muy seguro, todavía en los 90 seguían tocando, hacían sus tocadas, sus conciertos, y pues era un show, ¿no? Un boleto de entrada ver una orquesta, súper finos en la forma de tocar y a la vez muy viajados, ¿no? Yo, de hecho, una primera etapa que tuve, de un viaje astral así, fue escuchando un grupo, en un disco de estos cuates, ¿no? Me sentí que me elevaba, Un día que amanecí súper crudo, totote, así, me fui, o sea, impresionante, pero no, 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 sí. El disco se llamó De Días de Viejo Paseo, de 1967. Este disco, a ver, The Blues, Days of the Future Passed. Ahí se los escribo. ¿Cómo va? No, no me acuerdo cómo es la traducción, pero sale para 1967 ese disco. Y es de lo, yo cuando lo oí, así se me hacía muy, muy raro, ¿no? Pero bueno, es que ya tocando con la orquesta, meterle rock, de repente, las guitarras, ellos fueron los pioneros y los que bautizaron lo que vendría siendo el rock sinfónico.
Sinfónico.
Sinfónico, así, bueno, ellos traían la orquesta y aparte, pues bueno, era lo más digerible en este género del progresivo, ¿no? Lo más fino. Ese disco yo lo tuve hace muchos años, lo tengo todavía. Fue el primero, es más, que escuché porque fue una de las recomendaciones de mis amigos. Y ha sido como que lo que mejor recomiendo. Vaya, no he escuchado todo de Moody Blues, pero realmente todos los discos que tiene Moody Blues son de recomendar. Hay otro disco que salió en el 68 que se llama In the Search of the Lost Chords. No sé la traducción de eso, pero sí también está un poco ya para el 68, ya estaban más en la psicodelia y tiene muchas cosas interesantes. Psicodelia, y luego ya tiene un poquito menos de orquesta, porque estamos hablando que no en todos sus álbumes integraban pues la orquesta, ¿no? Pero es un. Esos discazazos que les puedo recomendar de los que yo tengo. Y vaya, llegué a escuchar más álbums, no recuerdo ahorita todos los nombres, pero cualquier disco que escuchen de Moody Blues, pues es un pase a lo progresivo sinfónico más fino que hay en la historia de este tema del progresivo, ¿sí? Esos
Excelente.
son los de estas bandas, pues lo que les puedo recomendar como lo principio de esta etapa del progresivo, ¿no? Los pioneros, hubo muchos, pero estos siento yo que son como los más característicos en el género, ¿no? No, no puedo decir lo más fino, porque hubo muchas bandas también igual de finos, pero fueron de los primeros que influenciaron a muchas bandas, pues, en todo el mundo, pues, porque hablar de progresivo es. Eso fue lo interesante, que el progresivo se hizo famoso porque ya se integraron músicos de todas las partes del mundo y cada parte tiene sus culturas y ya por eso integraron muchos instrumentos y eso fue lo que hizo interesante todo este género, lo que le ha dado vida a que sigan progresando y con más cosas, tendencias que los japoneses tienen música progresiva. Nomás te platicaría rápido de uno que se llama Flower Traveling Band. Son japoneses y nada que ver con su cultura japonesa. Súper alocados, cabrón. ¿Sí? Entonces, tienen el país más cerrado, más persignado, tienen su grupito y aportan su música, ¿no? Y eso es lo interesante de aquí, de México. Pues bueno, estábamos hablando que por ahí Chuck Moll era los pioneros que iniciaron con este tema del progresivo. Y de repente hay otra banda, Serpiente Plumada, y ya meten cosas muy de música autóctona de aquí, de México, y eso es lo que hace que el progresivo siga vigente, ¿no? Y le
Es lo
dé
que
más
sigue
interés.
creciendo al mismo tiempo, ¿no?
Exacto. Entonces,
Entonces.
esos son los primeros grupos que les recomiendo. Y pues bueno, esperemos para el próximo programa. Vamos a recomendar ya más grupos, más rápido, pero más grupos y lo que hicieron en otras partes. Nos falta Italia, Alemania, Francia y pues los países del norte de Europa, ¿verdad?
Excelente, Fernando. Pues
Así
ahí está,
es.
gente. Nos vamos, Julio, prácticamente. Se nos fue el programa rapidísimo, interesante como siempre, también interesantes las aportaciones de la gente que nos está escribiendo acá, porque estamos transmitiendo pues a través de nuestras redes sociales, como ya saben, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, por supuesto, y pues bueno, claro está que ustedes también hacen el programa semana con semana, así que les agradecemos muchísimo por estar en sintonía con nosotros, y de igual manera, si nos están escuchando nada más ahí en activaonline.mx, o posteriormente allá en las plataformas digitales de podcast, pues también les agradecemos muchísimo por sus, pues ahora sí que por estarnos sintonizando, ¿no? Ya nos vamos, muchachos, no sin antes, pues hay que despedirnos con música, Fernando, te late.
Ay, es lo que estaba pensando, ya ahorita dije, ay, la música, pero ya, si está diciendo vámonos, pues ya.
Sí, o sí. Sea, despedimos y lanzamos a música y esto que truene.
Así es. A ver.
Late, pues vamos a despedir. A ver, ¿con qué rola nos despedimos, Fernando?
No sé, Julio, ¿buscaste alguna? A ver, ¿recomiéndanos algo?
No, tú eres el bueno.
Que tú eres el bueno, dice el Julio.
Para lo del progresivo, que digamos, así que aviéntate tú una de tus favoritas. Híjole.
Pues no nos la vayan a quitar por ahí, pero mira, pues bueno, ¿qué será? Híjole, me agarraron, ¿no? Así que... Ah, pues de Moody Blues, precisamente.
Moody Blues, excelente.
Déjame acuerdo de esta rolita que salió para 1971. Ahorita la estaba escuchando en... Es que la traigo... Ay, es que me agarraron desprevenido. Ahorita no venía pensando en música.
Ay. Te agarramos en curva.
Ay, 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 córtale.
Mira, para acordarme, mientras te acuerdas, vamos a dar la despedida oficial y ahorita vamos a lanzar a la rola. Julio, nos despedimos.
Pues nos despedimos y... Ya saben, el próximo martes continuará, así que el volumen 2 de Rock Progresivo.
Exactamente.
Un saludo para la banda, para Héctor, para Chino y para Víctor, que están al pendiente del programa, martes con martes, y echándonos porras.
Excelente, ahí está. Excelente. Siempre, obviamente agradeciendo a toda la gente que nos ve y nos sintoniza, nos comenta, nos comparte, reacciona acá a los videos, de verdad, gracias, porque... Ya, desde ya son parte de la comunidad de melómanos activos acá en Activa Online. Entonces, les agradecemos de verdad muchísimo. Y, pues, ya saben, como ya lo dijo Fernando, ya lo dijo Julio, la próxima semana tenemos, obviamente, una cita acá martes, 8 de la noche, con la segunda parte de este tema tan interesante del rock progresivo. Así que ya...
Progresivo.
La cita ya está agendada, no hay manera de que se mueva, ¿no, Fernando? ¿Ya tiene la rola? Sí, ok, creo que tuvimos un pequeño detalle técnico acá con nuestro amigo Fernando desde la Perla Tapatía y creo que se nos trabó. Ok, pero de todos modos, acá los dejamos con esta rola súper genial. Les recordamos también que si de pronto las redes sociales hacen de las suyas y ven que de plano se para acá la música, allá en activaonline.mx, ahí sí lo escuchan completito, la rola completita, o en las plataformas digitales de podcast, en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, etcétera, etcétera. En Deezer, donde usted ahora sí que le gusta escuchar su música o el programa de Melomanía, ahí puede escuchar completita la rola o las rolas de pronto que ponemos acá en Melomanía. Así que ahí ya sabe que Facebook, YouTube te hace de las suyas, ¿eh? Entonces, más vale estar prevenidos, Julio.
A veces nos han dejado mudos.
¿Verdad? No, ahí seguimos hablando todavía.
Pero después seguimos.
Así es, gente. Pues ahí nos despedimos con esta rola. Muchísimas gracias. Desde la Perla Tapatía, Fernando Valencia.
Julio Cabellos desde Colima.
Y su servidor, Sergio Armando. ¡Hasta la próxima! And I decided that we're really not to blame for the love that's deep inside us now. It's still the same, and the sound we make together is the music to the story in your eyes. It's been shining down upon me now. I realize, listen to the tide slowly turning.
Once upon a time, a man went out in search of enlightenment, and he found himself, and he saw himself as he really was, and as other people see him, the other side of himself. This is the other side of life.
let's lose it.